Episodio 105.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Bienvenidos de nuevo al podcast y hoy es un tema, fíjense que no lo hemos tocado a través de tantos episodios, pero es muy importante. ¿Cuánto tiempo pasamos queriendo conocer a los demás? Conocemos a alguien que nos gusta y hasta vamos y checamos el horóscopo y vemos de qué signo es y de qué color, de qué numerología. Pero la importancia de conocernos a nosotros mismos, eso es más importante que conocer a los demás. La importancia no solo de conocernos, sino de conectar con tu interior. Y en este episodio le quiero dar la bienvenida a una amiga que es como una hermanita que ha dedicado más de 22 años a estudiar estos temas del crecimiento personal a través del yoga. Es maestra de Ashtanga. También es la primera mexicana autorizada directamente, escuchen esto, por el gurú de Ashtanga Yoga, Sri K. Pattabhi Joyce, en Mysore, India, que es justamente ahí el corazón del yoga, pero no del yoga que practicamos en este lado del mundo, donde hay que sudar mucho y moverse mucho nada más, sino del verdadero, verdadero yoga. Y también, obviamente, ella es creadora y directora del Tulum Veg Fest, a la cual le agradezco enormemente pues, que sea mi amiga y que haya creado este festival, porque como hemos aprendido, crecido juntos al ir a este festival. Olivia, que está justamente en la India, desde Austin, Texas, sí, hasta la India, sí. Te saludo.
Ay, amigo, no, pues yo feliz, honrada de estar aquí en este podcast, de verdad, estoy muy, muy, muy contenta y eres un hermanito muy especial para mí, saludando a toda tu gente desde Mysore, que es la mañana y allá es la noche.
Sí, ya sé, acá.
Así que muchas gracias.
Grabando a las 8 de la noche, hora de Texas, 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, hora de Mysore, India. Y por ahí, por ahí hay un pajarillo que está haciendo ruidos y por allá pasaba un señor que vende verduras gritando.
Vendiendo verduras.
Que la India es justamente sí. Muy, muy pintoresco, muy lleno de colores, de especies, de olores, muy similar a algunos países como México, ¿no? En América Latina.
Totalmente, la verdad que hasta nos parecemos a ellos, ¿no? Es un país de muchos contrastes, ¿no? Hay cosas muy hermosas, casas muy grandotas, mucha riqueza y de repente ves gente muy humilde. Pero la gente humilde aquí me ha dado tantas lecciones, Marco, de verdad, te buscan los ojos para sonreírte, algo que no hacemos muy seguido allá. Ya. Entonces hay sonrisas que te regalan, miradas que te tocan el alma, que llegas y a mí inclusive me han hecho llorar.
Claro.
Son muy hermosos, de verdad que es un país muy, muy, muy bello. Estoy muy contenta, muy bendecida y feliz de estar aquí.
Y estás tomando otro curso porque nunca eres una estudiante eterna. Entonces vuelves, aunque eres maestra y estás súper certificada, más de 20 años de experiencia y tus clases son hermosas, sigues yendo a la India para volver a aprender como principiante, reaprender lo que ya sabes.
Totalmente. Bueno, no son cursos como tal. Lo bonito de la Ashtanga es que es una práctica. Te enseñan a que tú tengas tu propia práctica. Son secuencias que memorizas como una coreografía de música. Ajá. Entonces tú vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Yo a este punto ya he llegado donde mi cuerpo ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Entonces ya no me dan más posturas. Yo vengo aquí a aprender y vengo a asistir a mis maestros. Imagínate tú, qué bendición tan grande.
Y mucho de lo que hemos aprendido, y justamente ahorita que comparábamos a la India con México o con otros países de América Latina, sabemos perfectamente que el nivel de riqueza de los países en el mundo no va de la mano del nivel de felicidad, porque uno pensaría, bueno, pues entonces el país más rico del mundo, no sé, a lo mejor Estados Unidos, sería el país más feliz del mundo. Y no, no es así.
Exacto.
La gente puede, en países como la India, donde hay muchísima pobreza, y no es que nos alegremos de que exista la pobreza,
no,
pero la gente aprende a ser feliz y sabe ser feliz de otra manera, porque justamente sabe quién es su verdadero yo. Se conocen muy bien. Exacto. Hacia adentro, ¿verdad? Como no hay muchas cosas materiales hacia afuera, no queda otra cosa más que ir hacia adentro.
Eso es algo que inculcan aquí, eso es algo que viví en este viaje. Tuve la fortuna de ir a una escuela y poder darles clases de yoga, pero yo iba de voluntaria y me invitaron para que viera cómo entran los niños a clase. Te estoy hablando de una escuela de más de 1,000 estudiantes.
Ajá.
A mí me sorprendió ver todos los niños desde kinder hasta primaria, hasta sexto, cientos de niños que antes de que pasen a la escuela, a la clase, perdón, los sientan en meditación. Imagínate todos en el patio sentados, cientos de niños meditando y haciendo pranayama.
O sea, entonces, respiración.
Eso es algo que
Pranayama son los ejercicios de respiración, o sea, respiran, meditan antes de empezar las clases, como para estar centrados, estar presentes, quitar las distracciones de la mente y venir al centro de ellos mismos, ¿no?
Es algo hermoso y es algo que se da en todo India. O sea, esa es una materia que se debe de dar.
Pues es lo que quiero que nos compartas un poquito, Oli, de lo tanto que has aprendido a través de tu camino en el yoga. ¿Qué es esto para la gente que está escuchando y dice, a ver, qué es esto de entender o conocer la importancia y conectar con mi interior, con mi verdadero yo, la importancia de conectar con tu interior? ¿Qué es eso del interior? ¿Qué es esto del verdadero yo?
Un ejercicio muy fácil que podemos hacer si todavía no podemos lograr decir qué es la mente, qué son los pensamientos, qué es mi espíritu, qué es el alma. Antes de que vayas a dormir, cierras tus ojos y te das cuenta que aunque tengas a tu esposo al lado, a tu esposa al lado, a tus hijos, pues en realidad ellos no pueden entrar en ti, ¿no? Ese interior en el que es tu verdadera realidad, esa es la verdadera realidad. Y si estamos constantemente en el exterior porque tenemos muchas preocupaciones, porque la mente está muy ocupada, porque estamos pensando en que tenemos que pagar eso, que no tenemos trabajo, que no podemos llegar a ese punto, ¿no? A ese interior, no podemos lograr conocernos y nuestra mente va a ser muy, muy limitada. El interior, el verdadero yo, es ese testigo que ve las cosas exteriores sin involucrarse en ellas, ¿no? Estás viendo. A mí me sucedió algo cuando estaba en una postura en los primeros meses, ¿no? Los primeros, el segundo año creo, pero ya practicando Ashtanga, que estaba en una postura que se llama Trikonasana. Y estaba lloviendo hacia mi mano, porque tenemos eso que se llama Dristi, es punto de enfoque. Entonces, me doy cuenta que yo no era mi brazo. En ese momento, me di cuenta que yo no era mi cuerpo. Eso hizo que mi conciencia despertara, mi conciencia en mí misma, mi conciencia en mis opciones que tenía, por ejemplo, de alimentación, en cómo yo contestaba, en cómo yo de repente estaba de mal humor, de buen humor, feliz. Porque hay muchas emociones en las que vamos durante el día y no nos damos cuenta precisamente porque no vivimos con conciencia. Estamos constantemente viviendo en el afuera, en las cosas mundanas, en lo exterior. Pero, y buscamos las cosas, buscamos la felicidad en el exterior. ¿Ya cuántas veces lo hemos escuchado, no? Siempre que, ay, no, la felicidad está en el interior. Pues sí, está en el interior y requiere de práctica constante. No es que vayamos a leer un libro y ya vayamos a ser iluminados, o no es que ya tengamos 30 años de práctica y ya estemos iluminados. Es una práctica constante donde te estás conociendo a tu verdadero yo, ¿no? A tu verdadero yo, en donde ya vas a evitar. Claro, como humanos vamos a caer en el juicio y todo, pero cada vez va a ser menos, cada vez va a ser menos. Ahora sí va a ser posible verte reflejado, reflejada en las relaciones, contigo mismo también. Ya. Porque muchas veces deseamos cosas, deseamos una carrera o vemos a alguien que es muy famoso, ay, yo quiero eso, y en realidad no sabes si lo quieres, porque no te conoces, ¿no? A lo mejor no te gusta viajar, no te gusta volar, no te gusta, oye, viajar, tienes que tener una paciencia tremenda, y a lo mejor no te gusta eso, y llegas a hacerlo y vas a ser infeliz. Entonces, son tantas cosas que aprendemos cuando empezamos a estar en nuestro interior, a cerrar nuestros ojos, a estar en contacto con nuestra respiración, que en yoga dicen que es el puente hacia Dios. Entonces es muy maravilloso realmente contemplar tu interior. Yo creo que eso es lo más importante, es de las cosas que más importancia le deberían de dar a los niños, ¿no? Inculcar eso desde que estás pequeño, saber que el verdadero yo está dentro de ti. Y todo lo que busques está dentro de ti. Y ya después lo demás viene por añadidura.
Que todo lo que busco está dentro de mí. Pero eso es parte de la filosofía en Asia, ¿no? Donde se concentran más en el ser, en quién soy, en mi verdadero yo, en mi interior. Y los que crecemos de este lado del mundo, ese es un concepto que ni siquiera nos mencionan. Incluso nos enseñan que Dios, que lo divino, está fuera de nosotros. Entonces todo lo que quiero, todo lo que me hace feliz, todo lo que quiero lograr, viene de afuera. E incluso Dios está fuera de mí, está allá arriba en los cielos y le rezo hacia afuera. Entonces, ¿cómo darle la vuelta? Porque cuando creces con esta mente, en el lado del mundo en que tú y yo crecimos y los que nos escuchan la mayoría crecieron, ¿cómo hacerle para darle la vuelta? Porque especialmente en los tiempos de desesperación es cuando más la mente se va hacia afuera y entra la angustia por falta de dinero, por falta de salud, por la muerte de alguien, porque te gusta alguien que no te hace caso, porque pierdes un trabajo o no logras el trabajo que quieras o el dinero que quieres. Y entonces es cuando más la mente como perro rabioso y desenfrenado se quiere ir hacia afuera. Sí. Es todo lo contrario. Sí. Y es un nivel de sufrimiento enorme. ¿Cómo lo sé? Porque lo he vivido.
Totalmente.
¿No?
Totalmente, sí.
Tú también lo has vivido, obviamente.
Totalmente, ajá, totalmente. O sea, tengo 50 años y 22 practicando y de verdad que por eso soy fiel así seguidora de esta práctica, porque sé que sí funciona. O sea, yo veo mi conciencia y me doy cuenta cómo era antes y pues he cambiado muchísimo y es gracias a Ashtanga, gracias a yoga, a que me ha hecho interiorizarme, ¿no? ¿Cómo podemos darle la vuelta? Pues que teniendo un deseo verdadero, ¿sí? Y ya olvidarnos de que no tenemos que echarle la culpa a nadie, incluso a las religiones o lo que sea que nos hayan programado de cierta manera, ¿no? Es ya tomar responsabilidad y tomar responsabilidad de tu vida y de tu destino y de tu felicidad. Y si lo que tú a ti te inculcaron, como a ti te programaron, no te hace feliz, pues sabes que toma las riendas de tu vida. ¿Quieres ser feliz? Empieza a buscar lo que a ti, no quiere decir que tenga que ser Ashtanga, puede ser otro tipo de yoga, puede ser otro tipo de práctica, meditación, incluso nadando, lo que sea, pero empezar a leer cosas que te nutran el alma, empezar a buscar y a estar con gente, que rodearte de gente que te motive, que te inspire, música también en la mañana, ser muy cuidadosos en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando, con quién nos estamos juntando, pues esa es la mejor manera. Pero déjame te digo, Marquito, que por ejemplo, una de las enseñanzas de Jesús, dice él, fíjense cómo los pajaritos son pajaritos y comen, mi padre les da. Él decía, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Entonces hay muchas de sus enseñanzas que nos dicen que nuestra felicidad está dentro. Yo soy, ¿no? Ahí mismo te lo está diciendo, yo soy.
Claro, yo soy.
Exacto. Sí. Pero, bueno, pues las interpretaciones que tenemos en diferentes Biblias, libros sagrados. Exactamente, pues son diferentes las traducciones también. Claro. Son traducción. Entonces tenemos que cambiar el formato.
Claro, y sobre todo la interpretación que le das a las cosas, porque pues, yo crecí católico y estudié la Biblia súper bien, fui monaguillo y todo, y yo pues, veía cómo la gente le daba diferentes interpretaciones dentro de la misma religión incluso, ¿no? El ego puede identificarlo a su conveniencia. ¿Quieres ser malo? Pues vas a encontrar un lugar donde te diga que ser malo está bien y que cobrar venganza está bien, ¿no? Y que tú eres más o mejor que los demás. O sea, el ego encuentra, claro. Encuentra eso. Vamos a hacer una pequeña pausita. Cuando regresemos, yo quisiera preguntarte si tuviste alguna experiencia en tu vida donde tocaste fondo o qué fue lo que te inspiró de verdad a buscar una educación distinta a la que nos enseñan cuando estamos pequeños tradicionalmente y salirte de la educación tradicional, porque a veces el dolor, como dice Eckhart Tolle, a veces el dolor es el gran maestro. A veces tiene que pasarnos algo, claro, que arde, que duele como herida abierta con limón, que es lo que nos hace despertar y decir, oye, sí, estoy cansado de sufrir, o sea, me quiero aplicar yo solito el pare de sufrir. Entonces, cuando volvamos y nos cuentas si hubo algún momento en que esto, que fue el antes y el después, que te abrió a este camino de conectarte con tu interior. ¿Sale? Volvemos después de una pausa. Dale.
Amigas y amigos queridos de Los Mochis, soy Marco Antonio Regil. Los saludo acá desde Austin, en Estados Unidos, con una buena noticia. Bueno, yo estoy feliz porque voy a estar con ustedes el 28 de noviembre en Tech Milenio, en el Foro de Negocios Globales Tech Milenio 2019. Me siento muy alineado con Tech Milenio porque es una universidad que está dedicada, como ustedes lo saben, al bienestar, a crear felicidad, a la psicología positiva, a dar herramientas de crecimiento personal para que en lo espiritual, en lo físico, con lo intelectual, creemos nuestra propia felicidad. Y yo voy a estar compartiendo contigo la conferencia interactiva Cambia tu Historia, donde las herramientas que te voy a dar son las mismas que he usado en mi vida. Yo estudié psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica en Estados Unidos y aquí compartiré contigo cómo la mente subconsciente nos acerca a nuestras metas o nos aleja de nuestras metas. El problema no es lo que sucede, sino cómo te relacionas con lo que sucede. Hablaremos, compartiremos y aprenderemos juntos.
Te esperamos en Country Club de los Mochis. Boletos al 668-816-3940. 668-816-3940.
Nos vemos con TecMilenio en el Foro de Negocios Globales TecMilenio 2019. 28 de noviembre en Los Mochis. Allá nos vemos.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Continuamos con la importancia de conectar con tu interior. Olivia Martínez está desde Mysore en India y hablábamos del tema del sufrimiento, que a veces el sufrimiento es un gran maestro o por lo menos abre las puertas de un camino distinto. ¿A ti qué fue lo que te hizo cambiar tu vida, cambiar tu alimentación y conectarte con tu verdadero yo?
Mira, bueno, hablando del sufrimiento, sí tuve yo algo que a mí me marcó la vida y que desde ahí empezó, vamos a decirlo, empecé a tener noción del tiempo. Yo no sabía que era una semana, que era un mes, que era un año, que fue la muerte de mi hermano en un accidente. Yo tenía 14 años y él tenía 17. Fue muy grande el sufrimiento, pero te voy a decir algo que solamente se lo he dicho a mi madre. O sea, yo no pude sufrir tanto por mi hermano porque yo vi a mi mamá sufrir de una manera tan horrible y desgarradora.
Sí.
Que no, ya no sabía yo si llorar por mi hermano, más bien era mi mamá. Es una cosa horrible. O sea, las mamás que han pasado por eso, ellas saben de lo que estoy hablando. Entonces, a mí ese sufrimiento, Marco, también me abrió los ojos. Y saber que el sufrimiento, por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy tonto, sé que estoy enamorada de alguien y no me hace caso. Ese es un sufrimiento tonto, ¿no? Hay sufrimientos que uno mismo se está poniendo en la cabeza.
No sé si sea tonto, o sea, suena tonto cuando no estás ahí. Pero cuando estás ahí, lo estás viviendo, es desgarrador, pues a todos nos ha tocado. Aunque uno diga, sí, qué tonto soy, ¿para qué me enamoro de alguien que no me hace caso? Pero cuando estamos ahí metidos, viene la depresión y nos pega unas revolcadas horribles.
Claro, pero ese es un sufrimiento que tú estás creando.
Pues sí, pero igual
tú
te revuelca. Y la revolcada es igual.
Sí,
y no es la que uno quiere, porque uno quiere revolcarse con... pero como no te gusta, no se revuelca contigo. La revolcada es del corazón. Hay gente que piensa en suicidarse por amor. Hay gente que le pega muy duro, ¿no? Entonces,
claro.
Yo creo que cuando es sufrimiento no es tonto.
¿Qué tipo de amor es ese, Marco? Es por eso que todo esto que está relacionado, por eso uno tiene que realmente conocerse.
De Juan Gabriel. Es amor de canción de Juan Gabriel.
Sí, un amor verdadero no va a sufrir de esa manera, ¿no? ¿Qué es el amor verdadero? ¿Quieres lo mejor para la otra persona? Y tal vez sea tóxico estar con ella. Por eso es a lo que me refiero. Cuando tú ya estás consciente de tu interior, cuando ya tienes más conciencia en tu interior, te das cuenta que hay veces que estás sufriendo porque quiere.
¿Pero qué es esto de la conciencia? Porque suena muy bonito, pero estoy seguro que hay más de una persona escuchando y dice, y lo he escuchado en podcast, en clases de yoga, en libros, la conciencia. Pero tú como maestra de yoga, ¿cómo le explicas a un alumno? Le dices, ok, para que ya dejes de sufrir, tienes que elevar tu nivel de conciencia. Yo tengo mi forma de explicarlo. ¿Tú cómo lo explicas?
El verdadero yo. Esa parte tuya que solamente conoces. Esa realidad es la verdadera realidad. Tu verdadero mundo donde nadie te puede escuchar, donde nadie puede entrar, donde solamente tú sabes. Ese testigo, ese interior, esa es la conciencia. Esa es para mí la conciencia. Tu propio maestro. Tú eres ese testigo. No es el cerebro. No es un órgano interno, eres todo tú. El cuerpo está en la conciencia.
O sea, es como si me saliera de mí. Es como si me saliera de mí y pudiera observar lo que pienso, lo que estoy experimentando. Es un testigo, es decir, yo puedo ver.
Es un testigo.
Y desde afuera las cosas se ven con claridad. Por eso es que cuando uno está pasando justamente por problemas del corazón y cosas así, enamoramientos y sufrimientos de románticos, desde afuera los amigos lo ven con toda claridad y te dicen, oye, Oli, oye, Marco, ¿qué haces ahí? O sea, nada que ver, esa persona, si le importaras te respondería las llamadas, ¿no? Si le importaras simplemente estaría presente. No, es que está muy ocupado y no tiene tiempo. Y desde afuera tu amigo te dice, si le gustaras ahí estaría, ¿no? Entonces desde afuera se ve muy claro, desde adentro, en medio de la turbulencia, la emoción está arriba, la inteligencia está abajo, es una tormenta, no se ve claro desde adentro, pero desde afuera se ve claro. Entonces tomar conciencia es tener esta capacidad de ser como tu mejor amigo que desde afuera puede observarse. Exacto. Y decir, ¿Qué estás haciendo? Despierta, salte de ahí. Es que duele. Sí duele, estás adicto o adicta a esa persona, a esa emoción, a esa vivencia.
Es verte reflejado en todas las situaciones de tu vida. Por ejemplo, si tú tienes puros amigos que son impacientes y sales con ellos, si la mesera no trae la comida a tiempo, vas a decir, ¡ay, esta mujer! Y como son impacientes, pues te ves reflejado, tú no sabes que eres impaciente. Pero cuando sales con una persona que es paciente y tú estás todo ahí, ya, que me traiga mi refresco, que me traiga el agua, que me traiga eso, te ves reflejado en ese momento que impaciente eres tú. Mm. Entonces, es ese tipo de cosas, de situaciones que te pueden frustrar el día.
Ya.
Que te pueden hacer muy miserable un día si tú sales y piensas que tú tienes la razón siempre. Y una persona que no conoce su interior siempre piensa que tiene la razón para todo. No te va a escuchar porque ella tiene su mente cuadrada. Siempre va a ser los que tienen la razón.
Son momentos que todos hemos vivido. Yo los he pasado, yo los he vivido. Y de repente es muy curioso porque por más que estudies y te desenvuelvas y medites y todo, de repente ni te das cuenta y el ego ya se metió y ya te volvió a atrapar. Yo lo que he visto es que no es que ya no me suceda, es que me sucede menos y cuando me sucede, claro, me sucede menos tiempo. Es decir, antes podía pasarme meses enojado o en esa posición de yo estoy bien, los demás están mal, y ahora me pasa poquito y cuando me pasa lo descubro y me salgo de ahí muchísimo más rápido. Exacto. Estamos hablando que a veces me dura minutos, cuando a veces me duraba meses. ¿Te ha pasado igual?
Claro, totalmente. Pero entonces tú ya estás viviendo conscientemente. Si ya tienes conciencia de tus actos, ya tienes conciencia de tus respuestas, eso te va a hacer más feliz a que estés frustrado o enojado por 3 semanas con una persona. Cuando eso puede desaparecer en minutos, ya que te das cuenta, respiras y dices, bueno, también somos 2 y es de 2 el problema. Y buscas soluciones, no buscas venganza.
O sea, no me gusta, no es agradable la situación, preferiría no vivirla. Pero yo tengo la oportunidad de salirme de este sufrimiento más allá de lo que la otra persona esté haciendo, esté diciendo o no esté haciendo o no esté diciendo.
Es como una desintoxicación, ¿no? Del alma. Esos momentos que los estás pasando por alguna razón, porque tienes que aprender una lección. Entonces, mira, hablamos mucho del agradecimiento. Ay, agradece, agradece, agradece. Se habla mucho de esto. Pero si no tienes conciencia de lo que es agradecer, pues vas a decir gracias, pero no lo sientes. Cuando no estás consciente de tu interior, no vas a poder tener la práctica del agradecimiento, aunque lo repitas 1500 veces, porque el agradecimiento es una emoción. Lo mismo cuando alguien, por ejemplo, volvemos, alguien te gusta y voltea a verte y te sonrojas todo, o cuando entras a una habitación que se acaban de enojar y que te puede cortar, ¿no?, con un cuchillo la tensión que hay aquí, lo sientes. Eso lo tienes que sentir exactamente cuando agradeces. Es interno, lo sientes en cada célula, lo sientes físicamente cuando agradeces. Y eso es lo que hay que cultivar. Es como cuando ves así el atardecer o dices gracias, pero lo estás sintiendo.
Se convierte en una práctica. Si agradeces, se hace más fácil ya seguir agradeciendo y aprendes a vivir en agradecimiento. Si nunca agradeces nada, el primer agradecimiento te va a costar mucho trabajo. No es parte de tu vida, no es parte de a lo que estás acostumbrado a estar juzgando y decir yo estoy bien, él está mal o ella está mal. Y entonces es un patrón de conducta que va siendo una costumbre muy difícil de desarraigar. Entonces ahí es el tema de conectarte con tu interior, porque desde tu interior lo único que puede haber es amor y agradecimiento, no, esa es tu verdadera esencia, nuestra verdadera esencia.
Exacto. Cuando vayas a agradecer, igual puedes traer tu mano al corazón, cerrar los ojos y decir gracias, porque ya eso te va a llevar a tu interior. Puedes verlo a los ojos, pero cuando estás practicando eso del agradecimiento, es así, poner tu mano al corazón, porque desde el momento en que estás tocando tu corazón, estás conectando, estás haciendo un puente entre tu corazón y tu cerebro, que sea una emoción, ¿no?, que te saque una sonrisa. Eso es para mí, no es la verdad absoluta, eso es lo que para mí ha sido todos estos años de práctica y que me he dado cuenta cómo me ha elevado mi conciencia. Mira, no vayamos muy lejos, mi primer viaje a India, este es mi viaje número 11, Marco. Mi primer viaje a India, yo pensé que iba a ser el viaje de mi vida. Tenía unos ahorritos, dije, ya, este es mi viaje, ya, para siempre. Y me doy cuenta hoy en día, yo así, pero qué mente tan mediocre. O sea, ¿por qué iba yo a pensar que iba a ser el único viaje que iba yo a poder solventar? Ni que no estuviera saludable, ni que no tuviera trabajo. O sea, eso es lo que te digo, ¿cómo he visto que he crecido? El mismo festival, O sea, ¿quién me iba a decir a mí que iba a poder invitar a tantísima gente? Es un festival caro. Y si yo me pongo a pensar, ¿tuviera la misma mentalidad de antes? No, pues no, nunca hubiera salido. Entonces también va a romper limitaciones que tú mismo te vas poniendo.
Conocer tu interior.
Que, exacto.
Al conocer tu interior, rompes barreras que te has puesto a ti mismo.
Tú mismo y que también te han puesto durante, estamos como programados. Y no debe de ser así, tú debes de reprogramarte.
Claro.
Tengo que conocerme a mí mismo.
Claro. Y la reprogramación no es de un día, la reprogramación es una práctica. Por eso la yoga, la meditación, el tai chi es una práctica. Todo estas, la espiritualidad es una práctica. Entonces, cuando empezaba a practicar meditación y yoga, yo, según yo, iba a una clase, ¿no? Yo sentí el yoga como que, voy a una clase, así como una clase de spinning, una clase de aerobics, una clase de pilates. Pues voy a una clase de yoga. Y luego ya la gente veía a los más avanzados que me preguntaban, ¿cómo va tu práctica? Y yo me quedaba, ¿cómo? ¿Cómo va tu práctica? Pues ahí va, o sea, y ya empecé a entender a qué se referían. O sea, no se referían a qué tan flexible está mi cuerpo, ya me puedo tocar los tobillos o el dedo gordo. No, no se referían a eso, se referían a cómo va tu interior, cómo va tu conexión contigo mismo, ¿no? ¿Cómo va esa práctica interior que simplemente usa?
Es un viaje.
Que usa las posturas del cuerpo, ¿no? En el yoga, como un vehículo, ¿verdad? Para llegar al verdadero yo.
Exactamente. Cuando yo en una postura estaba viendo mi mano, y ahí fue donde me di cuenta que yo no era el cuerpo. Entonces hay que purificar el cuerpo. O sea, todas estas posturas que se hacen es para lograr un Padmasana perfecto y poder estar con tu cuerpo inmóvil en meditación por horas, si es necesario, minutos o lo que tú aguantes. Pero es precisamente para llevarte a ese momento de meditación, de que no estés de que, ay, me duele la rodilla, híjole, ya me duele la espalda, ay, no, pero es que... sino, o sea, las posturas te van preparando para poder estar en una postura por mucho tiempo sentado y estar contemplando tu ser interior.
Sí, o sea que lo importante, fíjate qué importante lo que estás diciendo. Lo importante no es qué tan bien o qué tan mal físicamente me está saliendo la postura o la posición de yoga. La práctica es qué está pasando en mi mente durante esa postura. O sea, si estoy diciendo,
exactamente,
ay, qué mal lo hago, el de junto lo hace bien, me estoy viendo como un ridículo, se me está saliendo la barriguita, me veo mal, algún día lo voy a hacer bien, tengo que... Y me empiezo a juzgar y a hacerme pedazos durante la práctica. O al revés, qué fregón soy, soy mejor que el de junto, el de junto es un tonto, ven, es un principiante, yo estoy muy avanzado, qué tonto, así no se hace esa postura, la maestra dijo otra cosa. Y si eso es lo que está pasando, entonces ahí es donde la práctica no va muy avanzadita. O sea, eso es lo importante.
No, para nada.
Eso es lo importante. ¿Qué pasa en mi mente? No, ¿qué pasa con mi cuerpo en el tapete de yoga?
Claro. Y como no puedes hablar cuando estás practicando, lo único que tienes es que tener conciencia en tu respiración. Te vas dando cuenta de todos esos pensamientos que tienes, porque no es que no te pasen, ¿no? Por la cabeza, pero ya después ya no te importa, porque ya ni siquiera volteas a ver al que está al lado, tú estás en ti, ¿no? No es el chiste que voy a traer mi pierna detrás de la cabeza, es lo que voy, o sea, ¿qué viaje voy a emprender para lograr traer la pierna detrás de la cabeza, ¿no? Que también voy a tener este dolor físico, no es que no te duela, claro, pero ¿hasta dónde quiero llegar yo? ¿Hasta qué nivel quiero llegar? Y no me estoy refiriendo nivel de que soy mejor, sino qué tanto compromiso quiero yo en este tipo de prácticas, qué tanto me quiero conocer yo,
sí,
¿no? Es algo con lo que te tienes que casar, es algo con lo que tienes que hacer siempre, hasta el día que estemos ya muertos, ¿no?
Entonces es una práctica para toda la vida.
Sí, para mí personalmente, yo me estoy preparando para ese último día, ese día final. Estos últimos meses es lo que yo digo, quiero estar, y no lo digo porque ya me quiera morir, o sea, no, para nada.
Sí.
Pero creo que eso es lo más importante, lejos de que, ay, quiero ser doctora, que quiero ser este maestro, que quiero ser... No, ese último día quiero estar consciente y mi última exhalación la quiero dar pensando en Dios, porque es un viaje. Nos estamos saliendo de nuestro cuerpo, pero en realidad no morimos. Imagínate tú ese momento tan hermoso, porque debe ser un momento maravilloso. No sé por qué tenemos tanto miedo a ese momento. Debemos estar preparándonos para ese momento.
Claro.
Tal vez por eso nos gusta viajar tanto. Tal vez por eso nos guste conocer cosas nuevas, porque en realidad el verdadero viaje va a ser ese día. Y para mí es muy importante. Yo le agradezco de verdad a esa disciplina tan grande, porque es una disciplina, no es una clase, como tú decías, exactamente, claro, es una práctica. Entiendo.
Pues vamos a hacer una pausita y al regresar en el último segmento, sí. Tú obviamente eres maestra de yoga, entonces este tema de conectar con nuestro interior, pues hay tres herramientas muy importantes que se usan en el mundo del yoga, en la Ashtanga específicamente, para poder viajar a este interior, porque si el viaje es hasta el interior, no tienes que ir hasta la India para viajar a tu interior, lo puedes hacer ahí sentadita, claro, en donde estés, en la corredora, caminando en tu casa. Si podemos ir a la India o a Tulum, pues qué hermoso para inspirarnos, ¿verdad? Pero el viaje, el nivel de santidad no va de la mano de cuántas millas o kilómetros viajas a otro lugar. Lo puedes hacer desde
totalmente
donde estás. Volvemos después de una pausa.
FEX, de cero a empresario. El evento académico más completo del año. En noviembre, por primera vez en La Tacunga. Los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana. Marco Antonio Regil, del reconocido programa 100 Latinos Dijeron. Sergio Bruna, Eduardo Cacha. Y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y Kenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas ESPC de La Tacunga, GAD Municipal del Cantón La Tacunga y Ecuador Conventions OPC.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
La importancia de conectar con tu interior en este podcast, último segmento con Olivia Martínez, que está allá en la India. Por eso la señal, una disculpa si oyen que de repente como que va y viene. Hicimos lo mejor posible para esta conexión, pero el tema es estar... Oye, tantas veces que nos hemos visto en Tulum y en persona y vinimos a hacer el primer podcast. Pero qué padre, yo creo que le da una vibra muy especial que estés del otro lado del mundo, Oli.
Me encanta, sí, totalmente. Y aparte saliendo, ahorita vengo saliendo de la práctica, vengo así como que todo... En nirvana,
en el éxtasis total, sí. en el cielo, en la tierra. Bueno, total, para total. Cerrar, porque ya se nos va el tiempo, ¿cuáles son las tres prácticas o los tres consejos que nos recomiendan? Ya sea que queramos practicar yoga o no, o la gente que ya practica yoga, ¿qué es lo que hay que permanecer en nuestra mente como un norte, como un consejo para poder avanzar y conectar más con nuestro interior?
La respiración. Antes que nada, la respiración. Si ustedes no están interesados en yoga, hagan ejercicios de respiración en su cama, acostados, cuando vayan manejando, cuando estén en el trabajo. Tienen que traer la conciencia a su respiración, que también están respirando. Y lo mejor sería, aunque no tengas que viajar o así, pero yo sí les recomiendo que busquen a un maestro que practique. Siempre preguntar con quién vayas, quién es tu maestro, cuánto tienes practicando. Porque hoy en día hay muchas personas que dan clases, pero en realidad ni lo practican porque llevan tantas clases que están ocupados en dar sus clases, ¿no? Entonces, si realmente buscan si realmente buscan algo serio, encuentren a su maestro. Ya después ustedes pueden seguir solitos. Por eso yo tengo que hablar obviamente del sistema que a mí me ha funcionado y el cual yo soy, pero fan número uno, que es Ashtanga Yoga. Pocos son los sistemas de yoga que te inculcan una práctica. Eso es lo primero. Luego, haz de cuenta, eso es estilo Mysore, precisamente, y lo pusieron estilo Mysore por la ciudad.
Mysore. Esa es una ciudad de la India que se llama Mysore.
Es una ciudad.
Y ese es el estilo libre, digamos, ¿no? Que le llaman.
Exactamente.
O sea, no es una clase donde todo el mundo está haciendo la misma postura al mismo tiempo y siguiendo el ritmo que está marcando un maestro.
El maestro no está hablando. El maestro, de cuenta, solamente te está ajustando. Tú llegas y eres principiante, te van a llevar poco a poquito, te digo, te van a dar un pedacito de la práctica y después tienes que volver al día siguiente. De hecho, en shalas, que son shala es el lugar, no es un estudio, shala es donde se practica yoga. Ajá. Los shalas tradicionales, si tú vas nada más un día, te dicen no puedes solamente venir un día, tienes que firmar por todo un mes. Claro. Y tienes que comprometerte a hacer la práctica por lo menos 3 veces a la semana y ya después te van a exigir que vayas 6 días por semana.
Y es la respiración.
Y ya después...
Todo centrado en la respiración, que era el primer consejo que nos estabas dando. Todo centrado en la respiración.
Todo en la respiración. Todo. Cada movimiento es una respiración. Cada movimiento es una respiración. Te mueves, inhalas, te mueves, exhalas. ¿Y qué produce esto? Estás perdiendo mucho oxígeno a tus pulmones, de los pulmones se te va la sangre. ¿Por qué dicen que el yoga sana? Porque es muy sencillo de entenderlo. Es, si tú estás presionando alguna parte de tu cuerpo, estás restringiendo la sangre ahí. Entonces, cuando estás en algunas posturas, en torsiones, en todas estas posturas, estás restringiendo sangre en ciertos órganos internos. Y como tú ya estuviste respirando por más de una hora, pues tu sangre está ya mucho más oxigenada. Al momento de salir, llega toda esa sangre oxigenada, limpiando los órganos internos o sanando. Entonces, es maravilloso. La verdad es que es una práctica hermosa. La respiración, contemplación también, la meditación. Para esto tenemos algo que se llama Drishti.
Drishti.
Punto okay. De enfoque. Es un punto externo, Drishti con D. Drishti.
Ah, Drishti con D de David.
Al que tú miras.
Ya.
Sí, exacto. Drishti. Es un punto externo que te ayuda a tener enfoque interno. Entonces, en algunas posturas tienes que ver tu mano, pero tienes que ver tu mano, no así como que tu vista vaga, ¿no? Realmente tienes que estar enfocado y eso te da un enfoque interno. Ya te estás sintiendo, ay, mira, moví la cadera y sentí así, ay, mira, estoy respirando, ay, mira, estoy sintiendo. O sea, empiezas a sentir tus órganos internos, tus costillas, tus hombros, empiezas a alinearte. Hay una frase hermosa de otro de los grandes maestros de Iyengar que dice, la alineación es la iluminación.
La alineación.
Y cuando tú haces una postura, es la iluminación. Okay. Cuando tú ya haces una postura que ya tienes muchos años haciéndola y ya te sale una alineación perfecta, empiezas a sentir tu cuerpo sutil, eso que no puedes ver, eso lo empiezas a sentir. Sientes una postura totalmente diferente a cuando empezabas. O sea, empezabas y querías nada más llegar la cabeza al piso o cosas externas, de nuevo, volvemos a lo externo. Pero ya cuando empiezas a sentir la alineación y a respirar profundamente, siempre por la nariz, siempre. Inhalas y exhalas por la nariz, nunca por la boca. Ya empiezas a tener otro tipo de conciencia en la misma postura que posiblemente has estado repitiendo durante los últimos 20 años, pero te das cuenta que ya es muy diferente. Ya estás sintiendo tu cuerpo sutil. Y eso, Marco, sales de una postura y dices, wow, quiero escribir un libro.
Claro, claro. Entonces,
quiero hablar al respecto.
Claro, entonces estás respirando, estás usando movimientos físicos y una alineación física y estás meditando. Y esto se puede hacer más allá de cualquier creencia que tú tengas. Si eres cristiano o totalmente budista o ateo o visualizas a Dios como el universo,
te va a ayudar,
lo que sea, no importa. O sea, tú puedes visualizar lo que para ti sea lo divino. Pero el tema es un sistema. Lo que te escucho hablar y cuando hablabas del Drishti, es como decirle a los ojos, al cuerpo, a la mente, que pongan atención en una sola dirección. Es disciplinar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestros ojos. Y eso nos da foco después en el trabajo para crear negocios, para construir una relación en pareja, para todo, para la escuela, para aprender,
para todo.
La relación con tu perro, con todo. O sea, es el foco para que la mente no esté como loquita, como maquinita de pinball de un lado a otro. No, pim, 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 para acá, para acá, para donde la rebote lo externo. Y entonces, sí que hay un desorden terrible, porque si mi mente se va a ir rebotando hacia donde, haz de cuenta que lo que está en el exterior son raquetas y yo soy una pelota, mi mente es una pelota y me voy a estar yendo a donde me den los raquetazos. Eso es el sufrimiento, ¿no? Esa es una locura, o sea, es de hospital.
Exacto, totalmente, totalmente. Entonces, mira, si tú estás haciendo, estás practicando yoga y si tus ojos están moviéndose por todos lados, le dices a las personas, levanta la cabeza y van a levantar el pecho, ¿no? O levanta el pecho y levantan la barbilla, porque no saben, no están conscientes de ellos mismos. Por eso es tan importante el Drishti, punto de enfoque. La respiración y la postura. En la postura debes estar. Y si hay algún pequeño dolor o eso, que tu respiración no se corte. Es ahí cuando te das cuenta si estás haciéndole bien o mal a tu cuerpo, ¿verdad?
Claro.
Si tu respiración ya se corta, entonces sal de la postura, no estás listo para esa postura, regresa a la anterior. Eso es muy importante. Y te da muchos beneficios, muchos. O sea, a mí es lo que me mantiene con los pies en la tierra, en la práctica. También la que me dice si ya subí 2 kilitos o no, si ya siento que las torsiones ya no puedo respirar, es momento ya de pararle a las chapatis, sí. Que son las tortillas de harina de aquí, ¿no? Y sí, Sí, te pone en regla, bien, ¿no? Bien sí, disciplinado, sí. Si lo sigues haciendo. Es maravilloso, tan maravilloso que no necesitas un nombre. Ah. También.
Eso,
es otro de los grandes beneficios, ¿no? Para todas las mujeres. No sé, a mí como muchas personas así, les da mucha curiosidad, así, pero ¿por qué se soltera? ¿Y cómo le haces, no?
Está guapa, es exitosa, está soltera. ¿Por qué está soltera, Bolí?
Sí, pero también te das cuenta, a mí ese sufrimiento yo lo tenía, ¿no? Porque bueno, mis amigas se casaron, ay. Pero bueno, pues yo no me enamoré, o no digo que no me vaya a enamorar, pero pues ya casarme no, ¿verdad? Pero es lo mismo, hay gente que sí nace para casarse, hay gente que no nace, no eres diferente o...
O sea, no está ni bien ni está mal, simplemente es lo que es.
No, pero me reconozco, mira, yo me vi reflejada en Mateo, en mi perrito.
En tu perrito, sí.
Exacto, que no soy una persona a la que le gusta estar en compañía las 24 horas del día. Ajá. Y yo ya lo comprendo. Ya comprendo que yo no puedo estar casada porque a mí no me gustaría estar con un hombre las 24 horas del día. Así de sencillo. Y ya no sufro que, ay, porque yo soy la soltera. No, ya no. Bueno, no soy un fenómeno. Pues, es un fenómeno lo que quería decir.
No,
es normal.
El tema es que estás feliz. El tema es ese, que estás feliz. Total. Que no hay fórmulas específicas, patrones para todos para ser feliz. Tú estás soltera, claro. Así. Digo, ajá, también te podrías enamorar de un maestro de yoga que ande viajando por todo el mundo y lo ves. Lo ves cada mes que regresa de esos viajes.
Soy feliz. O ¿por qué no fui mamá? ¿Sí me entiendes? Que es algo que ya sé que no va a suceder.
Claro.
Pero pues nunca fui maternal. Y si yo no me conociera, si claro, yo no estuviera en contacto con mi interior, sufriría.
Porque
sufriría por sueños de alguien más, porque claro, nunca fue el mío.
Porque
nunca fue el mío.
No te conectaste con tu interior y crees que tienes, exacto, que ser con los demás. O sea, el problema no es estar, exacto, soltero o casado, si el tema es estar en paz contigo y conectarte, exacto, hacia. Yo te entiendo perfecto, Lee. Cuando yo me iba a casar hace mucho, yo sí quiero estar en pareja. Yo creo que yo sí voy a terminar en pareja. Pero ahora lo haría por las razones que van alineadas, correcto, por mi corazón. Cuando me iba a casar hace mucho tiempo, lo estaba haciendo porque sentía que me tenía que casar. Era lo que, sí, correspondía, ¿no? Entonces, estaba como cumpliendo con una obra de teatro, ¿no? Primer acto, tal cosa. Segundo acto, casarse. Tercer acto, tener hijos, ¿no? Entonces era, ya me toca el segundo acto, ya tengo 30, ya me toca casarme, ¿no? Entonces,
es que así nos programan.
Sí.
Así nos programan, pero no todos somos galletitas iguales. O sea, todos tenemos diferentes misiones en, claro, esta vida que cumplir. No puedes tener la misma misión de toda la gente.
Claro.
Y eso tenemos que entenderlo. Y si no nos conocemos, vamos a sufrir mucho.
Hay que conocerse.
Digo, a mí me tomó muchos años reconocer eso. Hasta recientemente que me di cuenta de, porque soy, claro, soy romántica, creo en las almas gemelas. Pero después me conocí y yo así, pues, ¿cómo quiero casarme? Si en realidad no quiero.
No, pero aparte, ¿no? Un alma gemela no tampoco significa que te tienes que casar. Un alma gemela,
exacto,
puede ser que compartes, exacto, con esa persona durante cierto tiempo, durante ciertas circunstancias, tu camino. Un alma gemela puede ser un socio en el trabajo, puede ser un amigo, una amiga o un amante que tienes por cierto tiempo en tu vida y que hay,
totalmente,
cada quien hace sus reglas, pero, ¿no?
Claro, hay que reconocerte realmente qué es lo que te hace feliz, ¿no? Y sí, para eso tienes que conocer tu interior y meditando, cerrando los ojos, empezando con la respiración. Vean qué bien se siente, ¿no?
Hacia adentro.
Pero sí, tenemos que vencer a la mente porque no es fácil. O sea, no es fácil. La mente te va a decir, no, espérate, mejor ponte a ver una película. No, espérate, mejor. La mente es muy cañona.
La mente está bien alocada. Y más cuando está llena, sí, de estímulos externos. Yo hoy lo veía.
Exacto.
Hoy ahorita que estamos preparando el nuevo libro y los cursos en línea, y como trabajo también en redes sociales, como tú sabes, igual que tú, tenemos que estar posteando y haciendo cosas para promover, sí, lo mismo. Es súper difícil, es un reto concentrarme en algo. O sea, de plano tengo que apagar la computadora, apagar el celular, apagarlo todo y desconectarme o irme al lugar donde no haya internet para poder enfocarme en algo. Porque entra un mensaje, entra otro, el WhatsApp, el mensaje, claro, de texto, el, sí, correo electrónico. O sea, 20,000 pendientes y no se acaban nunca. Nunca, exacto, se acaban. Contestas uno y entran otros tres. O sea, no se acaban nunca.
Pero tú necesitas esos momentos de quietud, de soledad, de cerrar tus ojos, de meditación, de respiración. Porque también muchas veces, Marquito, cuando estamos muy ocupados, estamos constantemente con... No podemos crear las cosas porque
no.
Veamos la naturaleza, ¿no? O sea, todo es un proceso. todo es un proceso. Entonces, aunque tengamos muchos proyectos, tiene que haber un momento en donde te tengas que desconectar por completo y confiar en que se van a dar. Claro. Tú ya diste y tú ya trabajaste lo que tuviste que trabajar y se va a dar, porque así es una ley universal. Claro. No va a fallar, ¿no?
Claro.
Eso es como yo me manejo de esa manera. He sido muy feliz, les puedo decir a todos.
Gracias.
Estoy muy feliz.
Gracias, mi querida Oli. El tiempo se nos acaba, podríamos seguir platicando y lo haremos en otra ocasión, pero nos quedamos con la disciplina o la importancia de conectarnos con nosotros mismos a través de la respiración, de la meditación y del movimiento, que en el caso tuyo lo haces a través del Ashtanga Yoga, que quien no conoce Ashtanga, digo, estoy seguro que muchísima gente que escucha este podcast sabe perfecto lo que es Ashtanga, y quien no lo conoce, pues des una vueltecita a probarlo, porque sí es muy diferente de las clases estas con música moderna y súper movidas, donde son como cardiovasculares, o sea, sudas y obviamente tienen su valor, no estamos diciendo nada en contra de nada, y a veces es una puerta de entrada para mucha gente, es la puerta de entrada hacia el yoga, pero no es el verdadero yoga, no es la práctica espiritual que está basada en la respiración, en la meditación.
Va a ser solamente físico, va a ser solamente algo físico que les va a dar beneficios, obviamente. Pero ¿a qué nivel? ¿Qué tanto me quiero comprometer? Y claro. Ashtanga les puede dar, se los puede dar, ¿no? Sí. Se los pone así en charola de plata. Pero no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea algo fácil.
No. Ashtanga es un reto, no cualquiera se compromete con la Ashtanga.
Por último, te quiero decir lo que decía mi maestro, Sri K. Patavijoy, siempre dijo, Ashtanga Yoga es para todos, para todos, para todo tipo de cuerpo, menos para flojos. Sí, eso sí.
Y la flojera no está en el cuerpo, sino en la mente. Esa es la cosa.
Exacto.
Yo les quiero decir algo, Oli. Yo en la práctica del agradecimiento, cerrando este episodio, te quiero agradecer, número uno, por tu amistad. Eres una hermanita y te amo con todo mi corazón. Me has estado conmigo en momentos altos y en momentos bajos y tristes, y siempre, siempre, siempre estás ahí. Eso te lo agradezco, número uno. También te agradezco que hayas creado el Tulum Veg Fest, porque estaba, antes de grabar este podcast, estaba pensando a cuánta gente, cuántos amigos y conexiones tengo gracias a este festival que creó Olivia en Tulum. Al doctor Mauricio González, a Carlita Zapalana, a Guimo, no sé, a quién más, a mis queridas Home Twins, que seguramente están escuchando el podcast, a tanta gente, o sea, que cada año vamos y conocemos. Sí. Ahora a David Wolf, también este último evento que lo conocimos, a Karina Velasco, que igual no la conocí ahí, pero ahí es donde la veo, a Claudita Lizaldi, a Sandy, tanta gente que valiosísima, tanto veganito y no veganito que hemos conocido ahí en este festival, que gracias por haberlo creado, Lili, nos has dado a todos un regalo enorme y se los recomiendo, hay que ir.
Ay, amigo hermoso, pues yo también te quiero agradecer porque eres un ser divino. De verdad te agradezco enormemente porque tú también me presentaste muchos de tus amigos y llevaste a muchos de tus amigos, y tú sabes que eres un pilar gigante y muy importante en el festival. Y para que todos sepan, Marco y yo no éramos amigos antes. Yo le mandé muchos correos electrónicos hasta que por fin pegó el chicle.
Pero somos amigos.
Piensa que somos amigos, yo creo que de vidas pasadas, ¿no? Porque inmediatamente conectamos. Pero para que sepan, si tienen sueños, ustedes sueñen, pero tomen acción. Nunca saben quién te va a escuchar. Y en este caso fuiste tú, porque el festival empezó a crecer gracias a ti. Gracias. Te agradezco. Y gracias por invitarme, porque estoy súper emocionada, me encantó. Gracias. Me encantó compartir con todos.
Igualmente, ¿cuándo es el Tulum Veg Fest? Invítalos a que nos acompañen en el próximo Tulum Veg Fest.
Es el 7 y 8 de noviembre. Uf, iba a estar increíble, amigos. Ahora sí le vamos a dar un cambio bien, vamos a dar un giro muy fuerte.
7 y 8 de noviembre, pero del 2020.
Del 2020, exactamente. Sí,
no vayan a pensar que acaba de pasar. No, 2020,
no.
Una vez al año. ¿Y tus redes sociales, dónde pueden encontrar el Tulum Veg Fest? ¿Dónde te encuentran a ti, Oli?
El Tulum Veg Fest, en Instagram, Tulum Veg Fest en Facebook, y mi Instagram es oliviamartinez.om. Y en Facebook, Ashtanga Yoga México.
Y si se dan una vuelta por Tulum, ahí por Holística, bueno, ahí ella les puede informar, pueden ir a tomar clases y capacitaciones y certificaciones justamente con
Oli. Exacto.
Con Oli. Amiga, gracias.
Mi website también, ashtangayogamexico.com.
Sí.
ashtangayogamexico.com y ahí vienen los intensivos que doy de Ashtanga y muy pronto ya voy a tener mi sala en Tulum, que eso es lo que estoy ya también
creando.
Cocinando, ajá, creando.
Sí, y si vienes a la clase de Oli en el Tulum Veg Fest, pues vas a ver ahí a mucha celebridad tomando clase.
La última, me encanta.
Estábamos ahí, todos los expositores estábamos tomando clases con Oli. Gracias, no, amiga hermosa.
Épico.
Te mando un abrazo con todo cariño, mucho amor hasta la India. Me saludas al señor de las verduras, a los dos pájaros, al perro y a tu gurú y a todo mundo.
Sí, sí.
A toda la gente.
Muchas gracias, amigo. Te amo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar, de verdad. Muchas gracias por permitirme compartirle.
Gracias. Y así cerramos este episodio. Recuerden que está el podcast vivo en marcoantonioregil.com. Si quieren las notas del episodio y las redes sociales de Oli, están ahí en el episodio 105. Si nos estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Play o en iHeartRadio, cualquier aplicación de podcast, gracias. Puedes suscribirte y darnos las 5 estrellas y poner una reseña bonita, positiva. Si te gusta el podcast, pues obviamente para que más personas lo escuchen. Estamos muy contentos porque de los 200 podcasts más populares de América Latina, estamos entre los 15 primeros, fíjense. Así que gracias, gracias, gracias. Y les mando un abrazo. Cambia tu historia y aprendamos juntos.